La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Bueno, tenemos muchos invitados el día de hoy. Está José Martínez, a quien además, oye, de veras que te han aclamado, ¿eh?
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
No, pero de veras que te han aclamado y y la gente ha preguntado por ti y ha dicho, bueno, pero este señor sexólogo que vino el otro día, no sé qué, ¿no? Muy bien, tenemos a Mario Morales también. ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, Alfonso, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos.
Nos acompaña Orlando Ibarra.
Hola, ¿qué tal, Alfonso? Gracias por invitarme.
Y, por supuesto, Héctor Ulises Rocha.
Hola, Alfonso, gracias. Y mi hermano también que está acá de este lado, César Azur Rocha.
¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y bueno, nos falta todavía Tere y en fin, ¿no? O sea, aquí vamos a tener una tertulia amorosa.
Muy amorosa.
Muy amorosa. Muy amorosa, ¿no? Y el problema, el primer problema que me gustaría resolver, porque claro, cuando estamos hablando del amor, pues todo el mundo, para todo el mundo es muy fácil, ¿no? Decir, claro, yo te amo, ¿no? O sea, eres el amor de mi vida, o eres el amor de mi año, o de mi semana, de mi mes. O sea, ¿qué es el amor?
Híjole, por ahí hay una canción, ¿no? Que ahorita me viene a la mente, de Liliana Felipe, por ahí, nada más lo recordé de momento, que dice, ¿qué cosa es el amor? Medio pariente del dolor. Habrá que analizarlo un poco.
¿Y realmente el amor es pariente del dolor?
Bueno, pienso que finalmente cuando lo aprendimos de forma cultural, que iba de la mano amor con dolor, pues sí, sí vamos a sufrir. Pero con el paso del tiempo vamos entendiendo que el amor es delicioso y es una experiencia maravillosa.
¿Pero estamos hablando de amor o estamos hablando de enamoramiento? Porque yo creo que, y aquí tenemos un hombre budista, que el amor puede tener muchos matices diferentes.
Sí, de hecho, el amor se describe como un sentimiento que se engloba en el budismo como el hecho único de querer ver feliz. Ajá. A la persona o al objeto que se está amando. Objeto, la relación con el objeto y el amor.
Objeto desde el punto de vista de objetivo.
Ajá, objetivo, ajá. Exactamente. Eso es el amor en un sentido budista, querer no otra cosa más que la felicidad de otra persona.
Querer no otra cosa más que la felicidad de otra persona. Ajá. ¿Y yo? ¿Qué hago con eso?
Exactamente, es ahí donde digo, ver, ¿cómo aprendí a amar? Si yo en lo personal no me amo a mí, ¿cómo puedo darle amor a otra persona? Eso no combina. Entonces, si en un momento dado aprendo a conocerme, aprendo a amarme, estoy en disposición de poder amar a otra persona.
Claro.
Finalmente, amar no es sentir bonito, amar es una decisión.
Pero que es amar otra vez, y aquí tenemos a la experta en amorismos. Bueno, no es que sea experta en amorismos, es que lo que pasa es que es la maestra en la materia, maestra en psicología, doña Teresa Aguilar, alias Tere.
Hola.
Terapeuta.
Hola, muy buenas noches. Pues mucho gusto aquí. Ahorita alcancé nada más a oír la entrada que decía que iban a planchar a Cupido.
Sí, lo vamos a disecar y lo vamos a abrir, lo vamos a sacar las tripas y vamos a ver qué vamos a hacer.
Exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, ahorita tratando como de entrar en esta parte de la materia, pues creo que hablar de amor es bastante complejo, pero a la vez tan fácil.
¿Por qué?
Pues sí, complejo porque a veces hemos mitificado el amor en relación a tantas y tantas suposiciones en la cual el amor lo esperamos como algo que tiene que venir de afuera hacia acá. claro, hacia adentro de mí.
Cuando el amor llegue, claro, a mí, yo seré feliz.
Sí, y cuando me encuentre al amor de mi vida y cuando... Y no tomamos en cuenta que el amor tiene que ver con una con la capacidad de elegir amar.
Claro.
¿Sí? Pero para llegar a esa parte que decía, José, ahorita lo que decía José es bien cierto. El hablar del amor es hablar primero de un proceso que viene desde adentro de mí, en el cual si no tengo un amor hacia mi persona, no puedo darlo hacia allá. Y bueno, de aquí creo que hay una serie de cosas que podemos ir hablando durante todo este rato.
Claro, porque además se habla mucho de esta cuestión de la media naranja, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y exacto, el asunto de la media naranja, el otro día que estaba yo en el mercado y veía cómo exprimían una naranja tras otra, tras otra, tras otra, y yo decía, qué rico, qué desamor, ¿eh?
Sí. Pues sí.
El problema es que es más fácil exprimir media naranja y sacarle todo lo que tiene que cuando la naranja está completa.
Exacto.
Necesitas mucho más fuerza para poder sacar todo de una naranja completa, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, ¿no?
Además, ¿quién nos asegura que realmente estamos en busca de algo a medias, ¿no? Quizá más bien la perspectiva de que estamos completos y de que no estamos buscando quién nos complemente, sino más bien algo con quien compartir, podría ser también como interesante analizarlo. Ya que sí, o sea, nos han querido enseñar que estamos en falta, por eso queremos buscar lo que todavía no tenemos, que en este caso sería una media naranja.
Claro, y esta cuestión de tener la complementariedad necesaria, ¿no?
Así es.
¿Cómo para qué?
Bueno, partiendo de lo que comentabas tú hace rato, ok, pero ¿qué es amar? Y si lo traducimos en que amar simplemente es dar.
Ajá.
Dar lo mejor que yo tengo hacia los demás, porque puedo amar a mi pareja, puedo amar a mis hijos, puedo amar a mis amigos, puedo amar a mi semejante, puedo amar si yo decido amarlo, puedo dar. Entonces, en lugar de buscar una media naranja como complemento, puedo yo darme como complemento completo hacia los demás, puedo ofertarte lo mejor de mí.
¿Pero tiene que ser complemento?
Sí. Pienso que puede ser un complemento en la parte, cuando hablamos de pareja, desde la perspectiva en que nos complementamos. No es que seamos indispensables uno para el otro. Sin embargo, cuando funcionamos como un complemento, no estamos con egoísmos peleándonos en qué me das o qué te doy, o me das poco, me das mucho. Uh-huh. Simplemente nos damos. Nos damos, nos servimos uno al otro, nos damos lo mejor que tenemos, y de esa manera vamos combinando como un complemento.
Pero sí, vuelvo a lo mismo. Necesitamos un complemento.
Bueno, dentro yo creo que de esa parte integral, el complemento es sí y no necesario. Pero también es un yo que soy para un tú que eres y juntos poder hacer un algo con nosotros. Yo lo considero desde ese punto de vista. El complemento, ok, sí, está padre, está bonito. Justamente lo que veníamos en la camioneta platicando. Amar es una decisión, claro, se decide amar. Y al amar, al decidir, pues estás también dando. Y en ese dando, hacemos dos. O hacemos un uno, y ese uno, pues es el que rebota y hace todo lo demás bonito.
Bueno, perdón. Bueno, aquí esto que voy a decir va a sonar contradictorio.
Ajá.
Primero, no es un complemento en el sentido de que sea algo que a mí me falte. Porque entonces el amor ya no es completo.
Exacto, ¿sí? O sea, a eso iba.
Es a lo que a mí me falta. Pero también hay una parte que acabas de decir, es un concepto muy muy buberiano, ¿verdad? De Martin Buber, el yo tú, el encuentro. Pero es algo sumamente importante entender que también el amor es un proceso de dar y recibir. Porque si no se da, no se recibe. Y si yo no recibo lo que estoy recibiendo de la persona amada, en cualquier aspecto que lo quieran tomar, entonces ahí sí ya estamos teniendo dificultades. Ahí sí se desequilibra esa parte. Y además, bueno, también vuelvo a lo mismo, amar es elegir, pero bueno, quiero agarrar el micrófono, ¿verdad? Okay.
Sí, amar es elegir, y de hecho platicábamos antes justamente de empezar el programa sobre esta cuestión de la elección de la soltería y los forever alone, ¿no?
Ay, ahora
están como tan de moda. Entonces, yo ya tuve aquí una revolución. Tenemos el asunto de, ay, lo que pasa es que yo elegí, como para poder decir, a lo mejor no estoy suficientemente completo y entonces no entiendo qué es lo que debo compartir y qué es lo que no debo compartir. Y entonces trato de poseer y entonces ya se hace un relajo.
Claro, y yo creo, yo creo que ese es un problema muy grande porque la verdad, la mayoría de la gente no tenemos el concepto, ¿verdad?, de lo que es el amor. No sabemos cómo amar porque nosotros primeramente no sabemos amarnos. Entonces, si nosotros no sabemos amarnos, si no sabemos comprendernos, si para empezar no sabemos quiénes somos, ¿cómo vamos a tratar de comprender a alguien, tratar de conocerlo y tratar de coexistir con esa persona? Yo creo que desde ese inicio y desde ese momento, ahí es donde todos, bueno, la gran mayoría, comenzamos con ese error.
Pobre Cupido, le deben estar sonando los oídos de una forma espantosa, verdaderamente, y las flechas se le han de haber hecho flácidas.
aunque también es importante ver que de alguna manera estamos cargados de una, pues de una, o sea, de todo un complejo de información mediática, en la cual nos han vendido una idea que quizá nos hemos casado con ella y creemos que es la correcta o la única. Sin embargo, hay que ver que hay más posibilidades. Ahorita, por ejemplo, en cuestión de elección, pues si se ve, esperamos que mágicamente llegue alguien o algo que nos haga sentir bien.
Claro. Lucina de Luna saluda a todos en cabina y agradece el libro que le fue obsequiado. Lucina, muchísimas gracias. Órale, a ti por escucharnos y por estar al pendiente de lo que estamos diciendo, aunque a veces hagamos un poquito de destrozos. Prometo que lo vamos a armar en un momentito. Vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es La Hilacha Voladora. Regresamos en un momento. Y estamos de regreso en La Hilacha Voladora antes de seguir con el programa. Voy a aventarme el comercial porque este sábado 14 de febrero lo mejor que puedes hacer si tú tienes una pareja o si piensas tener una pareja es compartir un poquito de planes y proyectos y cosas por el estilo. Y yo, su muy humilde servidor Alfonso Macías, voy a impartir un taller que acerca precisamente de el amor. ¿Qué es el amor? Que hasta dónde se hace, cómo se construye este tipo de cosas. Un taller de 5 horas. Y si quieres informes, puedes llamar al 275-8023. Fin del comercial y seguimos platicando.
Muy bien, muy bien.
Gracias.
Y además todo el mundo se ríe, ¿no?
Pues sí.
Entonces, claro. Estábamos hablando sobre este asunto de que si el amor es una idea que nos vendieron o no nos vendieron. Nuestro buen amigo Guillermo inventó el amor tal como lo conocemos.
Guillermo.
Shakespeare.
No lo conocía, pero ya lo conocí.
El amor romántico tal como lo conocemos, este amor de me enamoro de ti, me sale corazoncitos y demás, parte, según varios autores, de la novela, bueno, de la obra de teatro de Romeo y Julieta de William Shakespeare, en donde tenemos un pequeño problema. Uno, Romeo y Julieta eran dos adolescentes de 13 y 14 años respectivamente. Más bien al revés, de 14 y 13 años respectivamente. Dos, es una relación que duró 3 días. Y 3, terminó fatal. Absolutamente fatal. Y nosotros creemos que con base en esa historia, entonces tenemos que vivir enamorados hasta el fin de los tiempos. Claro, para ellos es muy fácil porque los tiempos fueron 3 días, pero nosotros nos quedan 30, 40, 80 años enfrente. ¿Cómo le vamos a hacer ¿qué hacemos con eso?
Sí, también la idea que nos han vendido, bueno, más bien la idea que se ha preservado de que el amor debe de ser eterno. Uh-huh. Entonces también ahí está como otro punto de análisis, ¿realmente debe ser así?
Pues Juan Gabriel dice que sí, y es nuestro más importante filósofo mexicano, claro.
Sí, reverencia, hacemos reverencia a Juan Gabriel.
Sí. O sea,
creo que, como comenta Orlando, sí, como diseñador, este aspecto de mercadotecnia que nos han vendido un poco del amor, que si no tienes esto, eres infeliz, si no tienes lo otro también. El amor no es algo que se compre, y lo vamos a ver mucho este sábado, ¿verdad? Mucha gente comprando cosas, que es bueno, como demostración afectiva, pero no hay que caer, yo creo, en este sentido de mercadotecnia, ni de sentirnos mal en algún momento si alguno de nosotros está solo.
¿Qué pasa? Okay. Bueno, mira, en este aspecto que estás marcando, si lo vemos así, si queremos destrozar a Cupido, este día de sábado es 100% mercadotecnia.
Total.
Se los digo porque yo estoy estudiando la materia, yo tengo un proyecto ahorita que me tiene hasta 3-4 días sin dormir, y mi maestro me comentó hace días, ¿sabes qué? Ve el amor como el dinero. Entonces, si vamos a estar así, y esto es verdad, y nos vendemos el amor, sí, lo vendemos así, es como comentaba anteriormente, no estamos viendo el amor como debe de ser, lo estamos viendo como un producto, y mira, que se lleva años manejando muy bien, si no pregunten a las empresas chocolateras, pregunten a las florerías, pregunten a los globos.
Sí, amor, pero yo creo esa parte del amor, todavía soy un romántico y... Ah, no. Incierto entre ustedes dos, completamente.
No. Yo también.
Pero, ¿conoces esta diferencia entre, okay, yo sé lo que es el amor real y sé que el amor comprado de alguna manera, ya cuando sabes esta diferencia, ya como que te enamoras mejor o tus relaciones afectivas como que son.
Ah, claro, mira, mejores. En eso yo estoy de acuerdo. Pero aquí el problema, mira, yo estoy de acuerdo con mi hermano, de hecho él no me lo puede negar, tiene horas que me acaba de ver así, y él lo sabe, o sea, entonces yo no le puedo negar eso, yo también soy un romántico de primera, si no, tengo una prueba muy buena, ¿no? No le voy a decir quién, pero él me debe estar escuchando.
No,
claro, solamente voy a decir que se pone roja del coraje cada vez que me ve, pero bueno.
No, ya no,
pero bueno, en fin. Yo estoy de acuerdo con eso, yo también soy un romántico de primera, pero es verdad, o sea, el amor se nos vende de una forma y se siente de otra. En eso sí, estoy completamente de acuerdo.
Ah, no, que se siente, por supuesto.
Ah, no, y muy bien, sí.
Pero fíjate, ese es una de las cuestiones del amor, en cuanto a esta parte. Si nos quedamos desde la parte utilitaria, el problema es qué nos sucede después de que pasa. ¿Pasa cuando sucede qué?
Así pasa cuando sucede.
¿Qué es lo que sucede? Que viene un momento de vacío y claro. Entonces, ¿qué tipo de amor estoy construyendo, no? ¿Cómo es que debo de construir el amor y cómo es que debo de trabajar para ese amor también? Porque vuelvo a lo mismo, también el amor tiene que ver... Primero, hay un flechazo, hay una parte fisiológica, estoy de acuerdo, pero después de eso viene una construcción del amor, que es otra parte que también debe de ser tomada en cuenta, porque si no, pues bueno. ¿Dónde nos vamos quedando?
Pero son dos cosas diferentes, el claro. Amor y el enamoramiento. Son dos cosas radicalmente distintas, ¿no?
Sí.
O sea, es muy fácil enamorarse, por supuesto.
Claro.
¿No? O sea, de pronto ves a alguien y dices, bueno, o sea, las curvas o las rectas o las lo que sea, ¿no? Sí, sí, o sea, la tercera dimensión o la segunda, y además es importante, la tercera dimensión o la segunda dimensión, ¿no? Uh-huh. Porque también... hay ahorita el enamoramiento por medio del internet, por medio de las imágenes.
Exacto.
Enamoramiento en segunda dimensión, no en tercera dimensión. Sin embargo, una cosa es que te enamores y otra cosa es que ames.
Claro.
Por supuesto.
Sí. Es ahí donde radica la diferencia. Como bien lo decías, enamorar, pues sí, el enamoramiento es un proceso que finalmente va a pasar. Va a cumplir un ciclo que dura meses, según los expertos, y va a terminar. Pero ahí, cuando ya brinco yo esa etapa del enamoramiento en el que entran en juego muchas cuestiones físicas, olfativas, hormonales, que finalmente se traduce en algo tan rico como son el enamoramiento a través de nuestras feromonas, pero eso, cuando yo ya tengo una empatía con esa persona y decidimos construir una vida, hablando en cuestión de pareja, juntos, entonces ya se transforma el enamoramiento en amor. Y es cuando, en función de lo que yo estoy dando, y como Tere mencionaba, al mismo tiempo recibiendo, funciona bien para mí, empiezo a vivir ese amor en la parte filial, que tomo decisiones, me comprometo, porque finalmente lo que buscamos como seres humanos es amar y ser amados. Llegar a esa plenitud amorosa, afectiva y lograr esa estabilidad emocional que nos brinda el compromiso cuando tenemos una relación de pareja o una relación amorosa, llámese con nuestros hijos o la gente que con la que estamos.
Exactamente.
Y estás diciendo una cosa muy interesante, José, y es que una de las cosas para las que los seres humanos estamos en este planeta, creo yo, y o sea, yo soy fiel creyente en eso, es para amar y ser amados.
Por supuesto.
¿No? Sí. Es decir, sí. Y ahí, bueno, cada quien tendrá su decisión de a quién ama y cómo, ¿no? Uh-huh. Eso ya es una cuestión personal. Y la única forma de conseguir este asunto de amar y ser amado tiene que ver con mirar primero hacia adentro, ¿no? Que era lo que decía Orlando y lo que decía Teresa Rato y lo que, y de donde parte también una gran cantidad de filosofías o religiones, ¿no? El budismo, el hinduismo, por ejemplo, ¿no? Que ahora está como muy de moda y ya todo el mundo medita y todo el mundo namasté, namasté, ¿no?
Y hacer un café, nada más
que puro té.
Bueno, acerca de esto, separando un poco el amar con el querer, tengo todo lo que voy a hablar ahorita vienen de una charla, abierta con una venerable, la venerable Damsho.
Damsho, por supuesto.
Que mencionaba este proceso, esta parte de amar y querer separando, ¿no? El querer implica pertenencia. El querer es, yo quiero este coche, por decirlo así, se me gasta o se me acaba, se me descompone, quiero otro. Le pasa algo y otra vez quiero otro, hasta que esa necesidad no está cubierta. Muchas veces vemos eso con el amor. Decimos te quiero, hay un lapso en lo que, una desilusión o algo, que el querer se acaba y tiene que volver a iniciar. No hay un amor completamente real, por decirlo así. El querer implica pertenencia. Cuando se acaba esa satisfacción, se vuelve a querer. No hay como algo real. Uh-huh, hay que separar muy bien eso, amar con querer. Tampoco creo que esté mal decir te quiero o esa como palabra afectiva o oración afectiva. Porque puede ser, yo el te quiero lo veo como todavía no te amo, pero ya siento algo por ti y no te comprometes.
Y el amor es apego también.
El amor es
el querer es apego.
El querer es apego.
Bueno, aprendamos a desapegarnos en este momento porque vamos a un pequeño corto. Corte. Y regresamos en un corto, ¿no? Corte, regresamos en un momento.
Perdón.
Y bienvenidos a la segunda parte de La Hilacha Voladora. Y me vuelvo a aventar el comercial, por supuesto.
Claro.
Este sábado 14, su humilde servidor, Alfonso Macías, va a impartir un taller que se llama El Amor con Sentido, o El Amor con Sentido, cualquiera de las dos. Este es un taller de 5 horas que nos va a llevar por todos los recovecos de el amor, qué es el amor, cómo se hace, cómo se come, cómo se construye, con qué se condimenta, si se complementa, si no se complementa, la diferencia entre el amor y el enamoramiento, que hacemos el wishy-washy. Si usted está interesado o interesada en acudir a este taller, por favor, comuníquese al 275-8023 aquí en San Luis Potosí, y además con la cosa de que por pareja sale más barabara.
Okay. Muy bien, muy bien.
Y regresamos entonces a nuestro tema, que es lo que queda de nuestro buen amigo Cupido.
Antes de salir a corte, me estaban sonando por ahí, bueno, haciendo ruido un poco las palabras de Mario, algo así, me llamaba la atención cómo es que también a través de las palabras y de las culturas cambia mucho el sentido. Por ejemplo, en países que tienen habla inglesa, tienen una sola expresión para decir
bueno, I love you,
exactamente. Cuando aquí en México sí utilizamos más, ¿no? El te amo, el te quiero mucho, porque no es lo mismo te quiero a un te quiero mucho.
Es jerárquico.
Exactamente.
Y también,
exactamente. Ajá. Y también cómo es que vamos poniéndole premacía sobre todo hacia el te amo. Incluso, por ejemplo, estamos ya desacostumbrémonos, por favor, a que si la pareja no nos dice te amo, es decir, no nos está expresando completamente todo lo que nosotros deseamos. Entonces también cómo las palabras van marcando también un poco la brecha hacia dónde va y cómo se interpreta el amor.
Claro, porque además tienes toda la razón en ese sentido, ¿no? O sea, resulta que te levantas temprano, preparas el café, vas por las naranjas, las exprimes, haces el desayuno, pones todo perfectamente bien, pones un florerito en la charola, se la llevas a la cama, pero no le dijiste te amo, y entonces es que tú no me quieres.
No, ¿y sabes dónde pasa mucho? Con estas tecnologías que tenemos ahora, inbox, WhatsApp, que ya es así de, ay, no me decía buenas noches, se enojó, o no me puso carita de beso.
Ay, me dejó en visto, es lo peor.
Dos
que
palomitas.
Puede pasar.
Sí, sí, me dejó
en visto. Tengo dos palomitas azules. Sí, eso quiere decir que nuestro amor.
Sí, sí, sí.
Entonces hay que tener mucho cuidado nada más con eso, no tomarse personal lo que vemos, por ejemplo, en redes sociales, que a fin de cuentas es realidad virtual. Son códigos traducidos en imágenes. No podemos permitir que esos
combinaciones nos afecten emocionalmente.
Ahora viene una pregunta muy interesante. ¿Cómo sabemos que estamos amando?
Exacto, muy bien. No, adelante, tú primero. Tú primero, José, por favor.
¿Cómo sabemos que estamos amando? Yo creo que es principalmente cuando nosotros hacemos un análisis personal y digo, estoy satisfecho con lo que estoy dando y no tengo conflicto con lo que estoy recibiendo. Es decir, estoy en paz. Entonces, traducido, estoy amando. Estoy amando. Es una forma muy sencilla de estar consciente de eso cuando me siento pleno en mi relación de pareja, en mi relación como padre, en mi relación con mis amigos. Amo a mis amigos, amo a mis hijos, amo a mi pareja. Y si esa sensación que yo tengo es de que no te debo nada, no me debes nada, simplemente te amo, estoy amando. Me siento pleno.
Sí. Eso nos llevaría a pensar que el amor entonces no es cuantitativo, sino es cualitativo.
Exacto. Exactamente. Amar es un estado. También es un estado, ¿sí? Y esa parte que dice José es bien importante, y es a partir de una evaluación. Y es una, y yo recupero también lo que dice Mario. Yo creo que uno de los problemas en los cuales nos estamos enfrentando actualmente con el amor es que a veces hemos como que perdido la dimensión de lo que es ese estado de amar. Ese amar tiene que ver primero con una, vuelvo a insistir mucho en esta palabra, es una elección.
Sí.
¿Sí? Yo decido estar amando y estar amando con la persona con la que estoy o con la que no estoy en un determinado momento.
Claro.
¿Sí? Y esa parte es saber que a pesar de todo puedo yo decir estoy sintiendo amor y puedo saber que si tú no estás amándome, de todas maneras sé que está, que puedo amarte, disfrutar el amor, claro, que estás
que puedo
recibiendo.
Puedo amarte.
Exactamente. Claro.
Independientemente de lo que tú pienses o sientes.
Exactamente. Claro,
no, y del planeta, ¿no?
Y también.
Del
planeta, claro. Claro.
Sí, no siempre. Claro. Yo estoy de acuerdo en eso. No siempre tiene que ser recíproco. Y también es un estado. Claro, o sea, a mí me ha pasado varias veces que yo digo, bueno, es que te amo. Y les hacen para atrás. Tú dices, no, es que no hay ningún problema. O sea, simplemente.
No hay problema.
Yo te acepto tal y como eres. Yo acepto tus errores, te acepto como eres, es todo, simplemente quería que lo supieras, o sea, a mí me, si tú lo haces de la igual manera, qué padre, y si no, simplemente te lo quería externar para que tú supieras lo que yo siento, y es todo.
Sí, exactamente.
Es simplemente eso, a veces me dicen, ay, es que yo no, no importa, o sea, no importa, solamente quiero que lo sepas, y es todo, o sea, yo creo que también eso hay que entenderlo mucho, regresamos a lo que estábamos diciendo de, el amor es simplemente, cuando ya en estos días ya es venta, entonces también es lo que hay que entender, o sea, simplemente el amor es un estado y es pasar a un nivel más diferente y en ese momento yo creo que es también cuando uno como persona se conoce y dices, ah, ok, bueno, entonces yo ya sé qué es lo que quiero, yo sé lo que puedo dar, yo sé qué es lo que me gusta recibir y sea que lo que viene.
Me gustaría recuperar lo que dice Erich Fromm en su libro El Arte de Amar, cuando hace toda una clasificación del amor. Hay una cosa bellísima que dice, cuando se trata de ese amor, el amor hacia la pareja, a quien yo quiero, es el amor real es aquel que te dice, puedo amar sin necesitarte.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Porque si no, entonces ese amor ya no es. Es dependencia, es apego y son otro tipo de situaciones.
Ya estoy condicionando, ya estoy dependiendo, ya estoy sufriendo. Que es como lo que comentamos en un inicio. Amar es igual a sufrir. No necesariamente.
No necesariamente.
Claro,
no
necesariamente. Que no.
Bueno. El otro filósofo mexicano se lo dice, ¿no?
Claro, José.
Amar es.
Por supuesto. Amar es sufrir y querer es gozar, ¿cómo es?
Y desafortunadamente, esa cultura aprendida nos lleva a pensar que es una realidad y es donde, por lo que aprendimos nosotros, accionamos de una manera equivocada y tergiversamos la idea de amar es decidir. Perfecto. Entonces, yo elijo amarte. Yo decido amarte. ¿Y qué pasa con la acción de amarte? Entonces, elijo, decido y acciono.
Exacto.
Y quiero hacer una pequeña aclaración y es la siguiente. Es cierto que el 14 de febrero se ha convertido en una fiesta económica. Es parte del funcionamiento económico de nuestra economía, valga la redundancia. Es parte de es la oportunidad que tienen una cantidad muy grande de negocios de hacer una serie de ventas y cosas por el estilo. Y no por ello creo yo que debemos, o sea, que debemos como estigmatizarlo, ¿no? Tú tienes la opción, exactamente igual que en el amor, que finalmente es decidir, tienes la opción de engancharte con eso o no engancharte con eso. Y está padre. Porque finalmente la gente te va a regalar dulces y paletitas y cositas y moñitos.
Es un pretexto más.
Y una cursilería además así que derrama una miel y una melcocha verdaderamente espantosa. Es válido.
Claro.
Es válido. Pero no, el amor no se reduce a eso.
Exacto. No, y aparte otro problema que tenemos, bueno, yo también lo digo como estudiante de mercadotecnia, nosotros vendemos drama. Y también estamos acostumbrados aquí en México al drama. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hacemos de amor sinónimo de drama. Simplemente ahí están las novelas, ahí están las películas. Son un éxito rotundo, ¿por qué? Porque es drama, entonces también solemos confundir el amor con drama porque también vendemos drama.
Y ahí es en donde yo de pronto me cuestiono mucho si el amor se vive o se sufre.
Sí, porque este 12 de febrero se va a estrenar solo en cines esa película que todos están esperando.
Del libro famosísimo.
Sí, exactamente.
Me quedé chato, pero bueno.
Sí, claro, o sea, es yo... 50 bueno, sombras. Yo lo entiendo perfectamente porque es cierto, o sea, ese es el libro famosísimo de...
Las sombras.
De muchas cosas oscuras que a las mujeres les encanta. Exactamente, ese mero. Entonces es lo que se vende. Y ahorita es lo que se está transversando. Y es ese mal sentido que se le tiene. Y eso hace que haya mucha malinformación. Y es donde todo vale. También como, bueno, yo soy estudiante de mercadotecnia y comunicación, ahí está también el problema, que hay una mala comunicación y hay un mal entendimiento de las cosas, entonces, pues, ¿cómo comenzamos, no? Si no sabemos de lo que estamos tratando.
Yo creo que también es importante y otro factor que nos ayuda a identificar y diferenciar de alguna manera entre el amor y el enamoramiento, el grado de conciencia que decidimos tomar hacia lo que estamos haciendo. Muchas ocasiones el enamoramiento lo hacemos sin mucho grado de conciencia. Por lo tanto, igual también gastamos y no nos importa ver el costo, ya sea económico o sentimental, acerca de lo que estamos otorgando o recibiendo. Sin embargo, ya cuando decidimos amar, pues ya nos encontramos ante la posibilidad de poder elegir y de estar teniendo los ojos más abiertos, y no nada más los ojos, sino todos los sentidos, enfocando a los actos que realmente estamos o no haciendo.
Aquí hay una cosa que a mí me llama un poquito la atención. Y es cuando decidimos amar. Es cierto que amar es una decisión, ¿no? Yo estoy seguro de ello. Pero creo yo que el amar como decisión parte de uno mismo, ¿no? Es decir, a lo mejor decides soltarte en una relación y transformar y construir algo a partir de un enamoramiento. Y entonces estás generando una pareja, ¿no? Pero yo no sé cuántas personas aquí en la cabina y afuera como público alguna vez han estado junto a una persona que realmente se ama. Y lo que decía José es muy importante, es este dar sin recibir nada, sin esperar recibir nada. Y cuando estás junto a una persona que realmente se ama, te quedas verdaderamente chato.
Sí. Y es cuando dices, ¿qué hago? Corresponde, claro. Aprende, pide ayuda. O sea, finalmente es... culturalmente aprendimos muchas cosas. Sin embargo, cuando ya estamos en una decisión de amar, es cuando viene el examen final. ¿Qué hago a partir de aquí? Porque efectivamente, se casaron y fueron felices para siempre. No. Nos casamos y ahí empieza la historia, porque nos quedan 30, 40, 60 años de convivencia juntos. ¿Qué hacemos ahí? Aprender. Finalmente, exacto, el amor va evolucionando. Parte de Eros se construye en filia para llegar a Ágape. Y eso nos va a llevar a un aprendizaje que no se va a acabar nunca, finalmente, como seres humanos.
Claro. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Saludos al señor Javier Arredondo, que siempre nos escucha. Sí. Muchísimas gracias, Javier, por escucharnos. Y espero yo que Ignacio y Mariana también nos estén escuchando, así que muchos saludos para allá. Vamos a un pequeño corte, esto es La Hilacha Voladora. Regresamos. Y regresamos al último cuadro de La Hilacha cheque. ¿Por qué pones esa cara?
Pues, ¿cómo que ya se va a acabar? A
ver, es muy triste.
Bueno, pues ya se va a acabar, pero bueno, eso no importa, se acaba el programa, pero no se acaba el amor. Y bueno, hablando del amor, el taller El Amor Consentido, impartido por mi persona, que será este próximo sábado 14, como mejor regalo que le puedes dar a tu pareja en lugar de conté, en lugar de las flores, el chocolate, la cena y todo eso.
El
y
hotel.
Seguramente los hoteles van a estar un poquito llenos, ¿no? Entonces es un taller muy, muy bueno. De hecho, se ha dado ya varias veces. No tengo yo por qué hablar de ello, ¿verdad? Pero pues bueno, de modo, eso es publicidad. Y si usted quiere saber al respecto, 275-8023 es el teléfono a donde debe marcar. Y seguimos hablando de esta frase muy importante que dicen por ahí: hacer el amor con 8. No, 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 decía Alejandra Guzmán.
No, 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 no. No es la misma cosa, no.
No. No, no,
no. Pero bueno, ¿qué pasa con la parte erótica del amor?
Finalmente, cuando estamos hablando de amor de pareja, la parte del erotismo es... es el inicio, es el comienzo.
Claro.
Nosotros nos vamos guiando en nuestro primer impulso de atracción con la pareja y lleva una carga erótica total. Es mentira que, ay, wow, me encantan sus sentimientos, me encantan sus ojos.
Sí,
no, 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 o sea, tenemos una atracción física. Tenemos una atracción física que finalmente no es visual, es una atracción química, a través de nuestras feromonas. Sí. Ya hicimos un clic y ya tenemos una identidad. Y esa identidad, cuando ya a través del impulso visual tenemos ese contacto, pues ya nos gustamos. Pero la atracción es animal, instintiva, erótica.
Y los olores son increíbles. Por supuesto. O sea, olores, el sabor, el
todo. Que de hecho todo, es el todo problema de las relaciones por internet, ¿no? O sea, o sea, y pasa mucho que declaro, sí, sí, me encanta, sí, sí, qué maravilla. Y no sé qué, a la hora que nos vemos...
¿Qué onda?
No nos olemos bien.
No huelo nada.
Ajá. Claro.
Pero porque estás, quizás te puedes enamorar del monitor, o te puedes enamorar de su foto de perfil, o de las fotos que tiene, y ya te lo encuentras y dices, ¿qué es?
Y es parte del aprendizaje sobre las relaciones de pareja.
Sí.
Pero esas son muy diferentes. O sea, nosotros vamos a andar por la calle y vamos a estar exudando feromonas y vamos a estar siendo atractivos para personas y vamos a encontrar personas atractivas para nosotros.
Sí.
Y vamos a estar haciendo química constante.
Uh-huh. Sí.
Ya después la relación se va a construir en función de la empatía que logremos, nuestros gustos, valores, y demás cuestiones. Porque yo puedo decir, es que me gusta que mi pareja sea alta y con el cabello chino, y resulta que me encuentro una chaparrita con el cabello corto que me encanta. Entonces, el prototipo en mi cabeza era pensado y fabricado en mi cabeza,
socialmente,
no lo que mi cuerpo decía.
Sí.
Y el enamoramiento es netamente instintivo a través de las feromonas.
Exactamente.
El enamoramiento es netamente instintivo a través de las feromonas. Eso es muy importante. Entonces, ¿podemos ir a la casa de perfume y comprar feromonas y ya con eso nos enamoramos?
No.
No lo necesitamos, porque como nosotros las producimos de manera natural, pues no es necesario. ¿Podemos usar esos perfumes que huelen muy ricos? Sí, pero el cerebro detecta a través de unos orificios que tenemos en la nariz, que sirven exclusivamente para detectar feromonas, mandan el mensaje al cerebro y el cerebro lo identifica, y luego, cuando este ya tiene una identidad con la otra persona, ya nosotros, aunque no nos conozcamos, aunque no nos gustemos, aunque no hablemos el mismo idioma, ya tenemos un proceso químico que hicimos de atracción.
Sí.
Y la atracción es meramente física. No va un pensamiento implícito de me gusta, no me gusta. No, ya tengo una atracción con la persona y es donde viene la parte de yo decido. ¿Por qué? No voy a poder tener una relación afectiva o sexual con todas las personas con las que hago química. No, amar es una decisión. Mi cuerpo funciona, sí, pero mi cerebro también. Y mi cerebro decide.
Exacto.
Sí, claro. Y además creo que la parte importante es esta, ¿no? En donde el cerebro decide, porque a partir de eso es donde el amor se construye.
Ahí
vamos a cerrar un poquito todo esto. Y me gustaría que cada uno de nosotros hablemos sobre cuál es la parte del amor que para nosotros es más importante.
Okay.
Habrá gente que diga, a mí la verdad, yo me quedo en la pura feromona, ¿no? ¿Y es válido? ¿No? Yo me quedo en la pura... Sí, claro, o sea, yo me quedo nada más en la pura atracción física y está padre, ¿no? Y entonces...
Voy igual al antro, internet.
Nos solemos. Sí, sí, sí. O sea, y además conozco gente, ¿no? O sea, hola, ¿cómo estás? Ay, es que no sabes, acabo de conocer el amor de mi vida. Claro. El de la semana pasada también era el amor de su vida. Y el de la semana anterior también era el amor de tu vida, ¿no? Entonces es amor de mi semana o amor de mi mes, ¿no? Se vale.
Mi primer amor.
Y se vale, ¿no? Claro. Sin embargo, hay como puntos distintos en donde cada una de las personas sentimos que el amor se puede expresar, y creo que estamos en una mesa muy diversa como para poder dar diferentes puntos de vista.
Muy amorosa.
Y hablar de eso. Muy amorosa. Muy amorosa. Sí, claro que sí. ¿Quién quiere empezar?
Estamos amorosos.
Estamos amorosos. Estamos amorismosos.
Bueno, ya no tanto. Ya aprendimos el aire acondicionado.
Ya. Ok.
Sí, ya.
Bueno, yo dos cosas nada más. Yo creo que el amor puede tener diferentes manifestaciones. Bueno, si hablamos de amor de pareja, pero también podemos entender que el amor puede tener diferentes formas y manifestaciones. Y en cada momento y en cada tiempo, el amor puede ser muy significativo para cada quien. Pero si yo pudiera hablar de qué es para mí estar en amor, pues tiene que ver con esa poder compartir, con ese estar creciendo con la otra persona, con esa capacidad de decir, bueno, estoy amando y lo estoy decidiendo estar, ¿sí? Y yo creo que la clave más importante para mí en decir el amor es lo más importante en un determinado momento es cuando puedo descubrir que esto me hace ser mejor persona.
Por supuesto. Eso me gustó. Eso me gustó. ¿Estamos todos de acuerdo?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues qué bueno que estamos de acuerdo, porque en este momento nos van a correr.
¿Cómo?
Oh, sí, resulta que el reloj sigue avanzando, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, y especialmente a usted. Muchísimas gracias por su escucha y por su presencia, y que se pase muy buen día del amor y la amistad, ¿verdad?
Bueno, también muchísimas gracias por invitarnos a Pepe y a mí una vez. Bueno, es mi primera vez. En el programa. Hablando de amor, yo quiero mucho a mi hermano. Le doy muchas gracias por invitarme y también un saludo allá para la chinita, que siempre se pone roja de coraje cada vez que me ve.
Bueno, pues esto ha sido todo por esta noche. Gracias. Pásela muy bien. Ame con locura y pasión desenfrenada. Laila Chimoladora, buenas noches.
Gracias. Gracias.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.